Ya son las 8 de la mañana, vamos a saludar al Contralor General de la República, Enrique García, que está en línea de comunicación. ¿Cómo le va, Contralor? Buen día.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Albert, saluda a la audiencia.
Gracias, gracias por atendernos. Bueno, nos quedamos muy preocupados. Bueno, en realidad es como que fue un respiro este tema de que el Ministerio de Obras Públicas decida posponer la decisión de quién gana la APP para el aeropuerto luego de que la Contraloría haya dicho, bueno, tenemos que auditar todo el proceso, ¿verdad? Pero hoy se publica algo que nos deja preocupados. La auditora designada por la Contraloría General de la República para verificar todo el proceso de licitación de la APP del aeropuerto es una funcionaria que trabajó en carácter de comisionada en el Ministerio de Obras Públicas hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿No cree que puede haber ahí algún tipo de conflicto de intereses o imparcialidad en el proceso de auditoría, Contralor?
No, no creo.
¿Por qué?
Porque la funcionaria realizó un trabajo transitorio, fue recuperada para nuestras filas y va a trabajar en una dirección en el área de licitaciones, para lo cual se estuvo conversando con ella en base a su experiencia y su formación profesional. No tiene que ver con la cuestión institucional el hecho de haya pasado mi tiempo a título de comisionada en esa o en otra institución. O sea, con ese criterio es la posibilidad de que alguien haya comisionado, que es un asunto que prevé la ley de presupuesto, estaría descalificando que después pueda hacer un trabajo en su institución originaria, de origen o institución madre, como se quiera llamar, ¿verdad? Yo de verdad creo que el sentido y la tendencia de la publicación es miserable, ¿no? Yo creo que después de haber decidido el ingreso y haber puntualizado lo que se va a hacer y haber instalado el equipo de trabajo, recibir una portada como que sería una farsa el trabajo de la Contraloría es miserable, lo repito, ¿verdad? Entonces mañana, cuando el resultado salga, en la medida en que no sea de la satisfacción del medio, entonces vamos a hacer, ya me imagino, ¿verdad?, pro ejecutivo, cartita, genuflexo y ese tipo de cosas. Y creo que así no se construye institucionalidad. Creo que es una falsedad, creo que es una, definitivamente, una mentira, y creo que hay mala fe ostensiblemente en la publicación del diario de ese color. Uh-huh. Eso creo. Y en cuanto a la funcionaria, eso es lo que pienso, ¿verdad? Exactamente eso. No tengo ninguna otra cosa que agregar.
Correcto. No, de hecho, nadie está discutiendo que la figura del comisionamiento no exista en la función pública. Existe y es un método muy común en varias reparticiones, yo te diría prácticamente en todas, el proceso de comisionamiento. Pero, a ver, lo que creo que el diario plantea es, ¿por qué justo una persona que estuvo trabajando? ¿No puede existir algún tipo de contaminación ahí? Yo entiendo que ya respondiste, ¿verdad? Pero
No puede existir una cercanía que nos permita tener la lectura de la entretela, porque es una funcionaria que conoce la casa.
Puede ser, sí.
Bueno, pero el diario no dice eso, el diario dice, sería una farsa el trabajo de la Contraloría. O sea, yo entiendo que vos sos profesionalmente amable al decir nos preocupa, ¿no? Entiendo el sentido de la pregunta y yo respeto la posición del periodista que está trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Lo que me molesta personalmente es que, más allá de la pregunta y de la preocupación legítima o no, se plantee la cuestión en la manera como se plantea la publicación del periódico. A eso nomás me refiero, ¿verdad? Yo podría decir lo contrario, ¿verdad? De verdad queremos saber que hay certeza en lo que nos dicen y por eso llevamos a alguien que inclusive estuvo en esta casa hasta diciembre del año pasado. Y podría ser muy válido, ¿verdad?
Podría
ser
muy válido.
En realidad no es siquiera por eso, en realidad es porque es la persona que fue integrada al departamento de licitaciones en la dirección de área donde vamos a trabajar temas vinculados temáticamente al objeto del trabajo que se instaló en el Ministerio de Obras con motivo de la decisión de tramitar la denuncia presentada hace una semana y algo por la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso. De eso se trata, Carlos. Pero repito, son posiciones, yo entiendo eso también, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo tendencias y entiendo entiendo la política en el sentido y en el nivel como lo maneja cierta gente.
Claro, si me permitís una calificación nomás ahí a tu sentimiento, si puedo hacerlo, ¿verdad? Si me permitís. Yo no creo que te deba molestar. Yo creo que un funcionario debe simplemente explicar sus decisiones, porque sus decisiones están siempre, digamos, puestas a consideración al escrutinio público, ¿verdad? Entonces, si un medio de comunicación está mintiendo o está exagerando, pues bueno, simplemente se cuenta la versión y se da su punto de vista y nada. O sea, no creo que tenga que haber una molestia. Sí creo que se debe explicar las decisiones. Se eligió a esta persona por estos motivos, sin molestarse, creo, ¿verdad? No sé si me entendés.
Total y absolutamente, y esas son palabras mías, te diré, porque siempre he sostenido que la función pública obliga a la explicación repetida de las acciones y de las omisiones que se realizan en el desempeño de un cargo, y no es a eso a lo que me refiero. Yo no tengo inconveniente en explicar una y otra vez las cosas que hacemos y las que no hacemos, y por qué las hacemos también, porque me parece que es algo de deuda ciudadana y tiene que ver con el entendimiento de que la función pública es un servicio. No me refiero a eso, y la molestia tiene que ver con cierta pequeña historia con ese medio, ¿verdad?
Claro,
ya. Lo que sí. Tiene algunos meses, algunas semanas, van a volver. Están instalados en una campaña, porque también la prensa hace campaña.
Sí.
Y la Contraloría está visto, o la figura del Contralor está visto, que se colocó como un objetivo de ellos, y bueno, está bien, ¿verdad? Pero yo estoy molesto cuando señalan sin asidero, sin otro asidero que una interpretación, la idea de que se trata de una farsa. Eso me molesta personalmente, lo reitero. Más allá de que te doy razón en que las explicaciones son siempre exigibles cuando se trata de la función pública.
Hola, Enrique.
Hola, Albert. ¿Cómo
te va? Todo bien. No, te quiero agregar dos o tres cositas. Yo también parto del criterio tuyo, ¿verdad? Para poder investigar algo, vos tenés que meter a alguien que conoce el tema. De hecho, creo que las mejores investigaciones sobre el grupo Cártel las podemos hacer nosotros, porque estuvimos adentro, ¿verdad? Entonces, sabemos mejor que otra gente cómo se manejan los viricuetos del poder ahí adentro. Pero, no, Enrique, yo te quiero... A ver, vos quiero que me corrijas, por favor, lo que te quiero decir, a ver si es o no es jurisdicción tuya. Porque nosotros trabajamos en este tema sobre la base de una serie de denuncias que nos acercó Raúl Silva, abogado de una de las empresas que fue descalificada en el tema APP Aeropuerto. Entonces, él nos dijo, y si me permitís, tengo anotadas 3-4 cosas que quiero plantearte puntualmente. Él nos dijo, por ejemplo, que el pliego de bases y condiciones fue modificado a posteriori a consulta y pedido de una de las partes. ¿Eso sería parte de la investigación?
A ver, la investigación no fue presentada por el doctor Silva ni por ningún otro representante de ninguna empresa participante en el proceso. La denuncia fue formalizada, como le dije a Carlos hace un segundo.
Sí, estaba escuchando.
Claro, por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, y básicamente a lo que alude es a una descalificación que sería ilegal de una empresa en el tramo de la verificación técnica de la oferta. Ahí no tengo a mano, estoy conduciendo, ¿verdad? No tengo a mano los elementos así en detalle, pero es puntual, y yo... quiero decir esto, a ver si me voy a entender correctamente. ¿Qué es lo que tenemos enfrente, como dice nuestra nota, ¿verdad? A partir de la denuncia, un cometido de realizar una verificación en el sitio de la documentación vinculada con el proceso de contratación, y lo que vamos a emitir es un dictamen técnico jurídico, porque cuando el departamento asignado nos plantee las conclusiones, vamos a girar al departamento jurídico para en marcar la opinión institucional de la Contraloría en el orden jurídico, digamos. O sea, esa es la idea que tenemos. Esto se trata de un producto que de ordinario genera la Contraloría, entre otros, como los exámenes especiales, la auditoría, etcétera. O sea, vamos a producir un dictamen técnico jurídico sobre el tema de la denuncia, ¿verdad? Más allá de que la denuncia pueda contener, como dice contener, cuestiones que son pasibles de la intervención de otra autoridad pública, ¿verdad? Yo quiero ser en eso muy preciso y pretendo ser didáctico además, ¿verdad?
No, correcto.
Dentro de eso, la posibilidad de trabajar la idea de una alteración del pliego como consecuencia de una presentación interesada, que creo que es lo que vos me estás diciendo.
Sí.
Sí, aparentemente estaría formando parte, porque si tomamos el proceso de contratación desde el inicio, seguramente vamos a encontrar en esa cronología de qué manera se fue configurando el pliego de bases y condiciones. Ahora, te quiero decir de mi experiencia particular y con algún manejo ya de algunos años del tema de la contratación pública. La modificación del pliego no es necesariamente una irregularidad, y no estoy propinando, aunque mañana se puede salir una publicación que diga comprobada la farsa, ¿verdad? Pero de verdad no estoy propinando, estoy diciendo simplemente que la modificación del pliego es casi común, en la medida en que por ley, desde luego, todas las, lo que se llaman las adendas, van enmarcando lo que finalmente dice el pliego de bases y condiciones. En la estructura del derecho administrativo y la contratación pública, en general, para decirlo con la ley que es más corriente, no es este caso, pero es el caso de la idea y la noción de la contratación pública, está, qué sé yo, la 2051, la ley del órgano, si es que la hay, algún decreto reglamentario, el pliego de bases y condiciones, las adendas al pliego y finalmente el contrato de la prestación del servicio. Ese es, digamos, el marco legal en el que se envuelve la contratación pública por efecto de dirimir controversia, aclarar puntos, etcétera, etcétera. Sí, la respuesta es sí. Vamos a seguramente llegar al punto donde la alteración del pliego va a tener que hallar una explicación razonable o una posición negativa sobre un hecho irregular si es que se produjo de esa manera.
Ahora, pero yo nomás interrumpo sobre el tema de pliegos, porque aquí en realidad es mucho más complicado el tema de entenderlo, ¿verdad? No es una modificación como tal del pliego de bases y condiciones, porque atender lo que se da, y esto es lo que denuncia una de las empresas que quedó excluida, con la excusa de querer tener varios oferentes, la Dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, a través de su directora, presiona a todos los integrantes de, porque este pues es un conglomerado, debe decir, ¿verdad? O sea, donde participa más de una institución, no es solo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, está DINAC, Secretaría Técnica de Planificación y otros. Presiona a todos los integrantes para que modifiquen el pliego, pero como no tuvieron el acompañamiento de DINAC y el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Proyectos Estratégicos viola lo que establece el pliego, porque el pliego dice, sí, efectivamente, se pueden introducir modificaciones como conocemos las adendas,
pero que son ampliaciones, que de acuerdo.
Pero tienen que estar todos de acuerdo. Y además se tiene que hacer conforme a la ley de contrataciones públicas. O sea, ¿sabes cómo modifican el pliego? Sustancialmente. No con una adenda o como establece el propio pliego de bases y condiciones. A través de una consulta.
¿De una consulta?
Le preguntan sobre un artículo del pliego. La Dirección de Proyectos Estratégicos se expresa sobre esa consulta y esa consulta le termina habilitando a una de las empresas que no podía participar del proceso. Esa es la situación irregular, no es que se modifica el pliego. En realidad, una respuesta a una consulta de facto, termina modificando, ¿verdad?
Enrique, ¿sabes por qué nos estamos acá abalanzando sobre el tema? Porque creo que tenemos, nos empapamos un poquito bastante sobre el asunto. Y Raúl nos ayudó muchísimo en este tema. Y entonces quiero decirte lo siguiente. Por ejemplo, le deniegan a Cedicor una modificación de 10 metros cuadrados sobre 1.500 metros cuadrados. Pero después, como te cuenta Carlos, le dan a Sacyr Agunza esta modificación del pliego vía consulta y con oposición o abstención de Hacienda y de DINAC. Y, y te termino con esto nomás, porque la cuestión parece, y el diario amigo tuyo, ABC, ayer hizo un editorial sobre el tema muy interesante, está direccionada para que dos empresas, una de influencia de Francisco Barrio Canal, gerente de Carte, y otra de influencia de Juan Carlos López Moreira, gerente de Carte, simulen una competencia y gane la de López Moreira.
Claro, no, pero Vinci es la que termina.
Es Barrio Canal.
No, pero quiero aclarar nomás eso. Vinci es la que termina beneficiada con la consulta y la respuesta, claro, por parte de la dirección de proyectos estratégicos.
Pero lo hacen para beneficiar a Sacira Gunza.
Claro.
¿Entendés?
Bueno, ustedes están leyendo alguna parte del texto de la denuncia. A mí me parece muy interesante que aparezca, más allá de las respetables declaraciones de ustedes, que aparezca en la investigación la constancia de esa oposición y de que se trate de una oposición impeditiva de la formulación del texto final del pliego, si es que la expresión final del texto está autorizada por vía de la evacuación de consulta. O sea, ¿de qué depende todo finalmente? De que la cuestión se haya producido regularmente o irregularmente en términos de, claro, del acatamiento de las normas, ¿verdad? Tienen ustedes, veo que mucha información, y yo expreso mi deseo de que al menos parte de esa información la podamos incorporar a alguna de las valoraciones que vamos a hacer del proceso desde los instrumentos que vamos a obtener.
Nosotros a tu disposición.
Y si se trata de la oposición de otros organismos, porque recuerden ustedes que la cuestión de la alianza público-privada, más que de obras públicas, a pesar de que se trata de la entidad convocante, la gerenciadora, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver con un colectivo institucional que maneja según se trate de la materia de qué se trate, por eso DINAC, ¿verdad? Todo el proceso de la contratación pública. Entonces, es importante, acá finalmente obra puede estar controlando localmente hasta la farsa de la intervención de la Contraloría, ¿verdad? Pero si hay otra institución que tiene una oposición, como lo señalan ustedes, y bueno, sería importante que de alguna manera eso se incorpore. Yo tomo esto como un insumo periodístico y declaro que deseo poder tener la posibilidad de realizar una incorporación y una valoración para encontrar la conclusión que sea más justa y más equilibrada sin desapegarse de la ley.
Totalmente.
Una última, yo tengo, Henry, ella, no te molesto más, después yo tengo una última nomás y te termino. Artículo 40, ley 2051. No podrán presentar propuestas en procedimiento de contratación previsto en esta ley ni contratar con organismos, entidades y municipalidades. A. Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista. Esto, Henry, le deja afuera a Sacyr Agunza porque el señor Juan Carlos López Moreira es el dueño del 31% de la empresa aseguradora de Sacyr Agunza. Y en consecuencia, el artículo 40 de la ley, a mi modo de ver, a no ser que me digan, no, esto no está vigente. También me pueden decir eso, ¿verdad?
No, esa ley está vigente. Lo que no sé es si se aplica a este instituto, ¿verdad? Pero como principio, porque lo que aquí se defiende es el principio de la transparencia, ¿verdad? Que impide el tráfico de influencia. Esa es la idea de esa norma. Esa norma no es aplicable al proceso APC, pero es una norma que tiene, es una norma que de principio, digamos, ¿verdad? Que yo creo que es muy válida como referencia y es probable que tenga su traducción en la ley APC también, ¿verdad? Y lo que señala son hechos que tienen que estar expuestos, repito, en la información que vamos a incorporar en el proceso de verificación material de los que señalan la denuncia,
¿verdad? Y yo creo que lo más alevoso en todo esto es que Sacyr Agunza no puede quedarse, tenía que haber sido descalificada, porque imagínate, y ahí ya voy, no voy ni siquiera a la ley, voy al pliego de bases y condiciones que la dirección de la DIPE fue la que elaboró, ¿verdad? Y que estuvo a consideración de los oferentes. Sacyr Agunza debía haber sido descalificada porque tiene un contrato rescindido en España, en el aeropuerto de Murcia, y el pliego de bases y condiciones establece que no puede participar ningún oferente que tenga procesos judiciales o haya sido condenado por dicha causa dentro de los 5 años anteriores al llamado. O sea, la propia, y eso vas a poder ver vos después cuando pidas todos los documentos, porque
además eso está, perdón, Carlos.
Sí.
Eso está, sí, creo, así expresamente indicado como uno de los puntos de la denuncia.
Claro, sí, totalmente. O porque la propia oferta de SACIR en las notas de los estados contables declara que se le rescindió el contrato del aeropuerto de Murcia, porque ahora el MOPC dice que no le descalificó porque SACIR era socia del consorcio que administraba el aeropuerto. Imagínate la tergiversación del MOPC. No te pido una calificación sobre eso, ¿verdad? Pero digo nomás, creo que esta es una de las principales irregularidades. Y Vinci, que era la otra empresa que llegó a la final también, pero que ofreció el 1% del canon, llamativamente estaba ligada al estudio jurídico de Esteban Sarubi, jefe de gabinete del MOPC. O sea, Esteban Sarubi, con su empresa de abogados, con su bufete de abogados, asesoraba a la empresa Vinci. Imagínate el conflicto de intereses. Vos tenés que presentarte, el jefe de gabinete con su bufete te asesoraba legalmente. Una locura. Para contarte dos irregularidades nomás que son así groseras, sí, en todo este proceso.
En particular, te reitero, esta segunda que señalaba está, y eso recuerdo, está puesta como parte del texto de la denuncia, y eso, claro, vamos a revisar y vamos a buscar la adecuación o no de la situación de hecho que allí se relaciona.
Correcto.
Enrique, gran abrazo. Muchísimas gracias por atendernos tan temprano, un viernes de verano. Así que...
Tomo esto como una profecía, Vargas
Peña. Sí. Un abrazo. Gracias, Enrique García, Contralor General de la República.
Y bueno, y justamente sobre este tema, nos vamos a ir al MOPC porque está hablando el ministro de Obras Públicas.